Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet. Esta es la segunda emisión. Gracias por acompañarnos. Saludo a quien nos sintoniza a través de alguna de nuestras estaciones hermanas afiliadas a este esfuerzo informativo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias por ello. Y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, México refrenda su compromiso para erradicar feminicidios, fortalecer la protección a víctimas y exigir justicia, mientras colectivas, instituciones y sociedad marchan y alzan la voz contra todas las formas de violencia de género. Durante la conferencia matutina de este martes 25 de noviembre, la presidenta Sheinbaum afirmó que el acoso y abuso contra las mujeres debe estar plenamente sancionado, tanto en el Código Penal Federal como en las legislaciones estatales, al destacar el acuerdo alcanzado con los 32 gobernadores para homologar este delito. Fuerzas federales desplegaron acciones en 6 estados y decomisan armas, drogas, precursores químicos, vehículos e inmuebles, además de desmantelar 11 zonas de producción de metanfetaminas como parte de la Operación Frontera, que suma más de 9.000 detenidos y millonarias afectaciones al crimen organizado desde febrero pasado. Y bueno, le informaremos sobre el hallazgo de 7 cuerpos en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí, que llevó a la detención de 4 policías. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, vámonos con la información. Hoy es día 25 de noviembre. Ahora sí, dentro de un mes, sí, es Navidad. Ahora sí. Que ayer, pues, quedamos que era Nochebuena, ¿no? Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, dice el canción. Bueno, pues, 24 Nochebuena, Navidad el 25. Hoy, dentro de un mes, estaremos, pues, primero Dios, celebrando las Navidades. Bueno. Este martes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En México esta lucha pues ya tiene más de 50 años. Y yo le diría algunas cosas. Fíjese, hoy estaba escuchando no una entrevista, sino una suerte como de podcast que hace el senador Fernando Noroña. Y hablaba sobre Grecia, la esposa de Carlos Manso, ex presidente municipal de Uruapan, presidente municipal asesinado, ¿se acuerda usted? Bueno, entonces, híjole, no, es que yo, de veras, en un día como esto, qué poco tino, de veras, qué poco tino político de Fernández Noroña, porque en este día de en contra de la violencia contra la mujer, de todo tipo de forma de violencia, emanado de un gobierno que reivindica todas las reivindica la lucha contra cualquier forma de violencia contra las mujeres, pues él, y siendo un senador de la República, de veras, yo digo, de pronto acusándola de oportunistas, de bueno, la derecha necesitan personas fascistas, no, tú. Y yo digo, caray, hombre, esa mujer que le mataron al marido hace un mes. Y en serio, de terror, ¿no? Yo digo, caray. Y bueno, que la presidenta que está haciendo esfuerzos muy grandes por romper esto, porque se sancione de las formas más fuertes, ¿no? No, pues ahí, yo creo que no le entienden ahí a la presidenta, ¿no? Porque, pues, nunca una moción ahí de oigan, pues un posicionamiento aquí del partido contra actitudes como las de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O tienen ahí a personajes que están acusados de violentar, o, ¿no? Félix Salgado. Yo digo, caray, hombre, pues para ser un partido que reivindica todas estas cosas, pues me sorprende mucho que no haya incluso posicionamientos de, a ver, aquí no se vale. No se vale que se agreda, que se violente, que se señale. Por favor, no, de veras. Ya las mujeres bastante tienen con esta circunstancia de que pierdan la vida 11 en promedio al día, ¿no? Para que todavía, y desde el poder y la impunidad, les carguen la mano con esas cosas. Aún en la violencia del discurso, de la narrativa, ¿no? Que es una forma de violencia también. Sí. En fin, bueno, pues hoy se conmemoró, o se está conmemorando. Por supuesto, pues ha habido marchas, han salido pues organizaciones o colectivos. Mire, en México hemos avanzado mucho sobre eso. La verdad es que, digo, se lo digo desde un punto de vista personal, digamos que en mi época, sin ser a lo mejor una persona de edad muy avanzada, pero tampoco muy joven, una madurez cronológica, le podía decir que de lo que yo viví en mi infancia y juventud, con lo que ahora es el respeto a la mujer, pues se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho. Y mire, los medios también. Los medios han avanzado con una agenda, también hay que decirlo. Por ejemplo, yo le puedo decir, es sketch de televisión donde se ponía a lo mejor a una mujer como blandengue, tonta. Esto ya no es posible, ¿no? Primero porque era una mentira, ¿no? Etiquetar a una mujer así, o a personas de la diversidad sexual. O no. Esto ya no es posible. Ya no hay manera de que esto pase, ¿sí? Entre otras cosas porque era muy vergonzoso, era oprobioso, era cosificar, era un ejercicio de cosificación, ¿no? Entonces, ya no puede ser. Y me parece que finalmente, más allá de que ya no se pueda hablar de esto, la mujer ha demostrado con hechos su valor, ¿sí? Ha demostrado con hechos su inteligencia, su aplomo, su valor. Hoy, pues el país está gobernado por una mujer, el Estado de México está gobernado por una mujer, la capital del país está gobernada por una mujer, el Instituto Electoral, hay ministras, hay todo. Digo, no, es el tiempo de las mujeres, ¿sí? Y el tiempo de las mujeres tenía que haber sido desde hace mucho tiempo, la verdad, sí, desde hace mucho. Pero bueno, llegó para quedarse. Y eso no significa que no haya alternancia en la vía política, que un día gobierne una mujer, un hombre, no. El tema es que llegaran y demostraran que lo pueden hacer muy bien y lo han hecho, ¿sí? Desde los primeros tiempos en que se les pudo otorgar la posibilidad de votar y ser votadas, ¿no? Pues demostraron y fueron demostrando con el paso del tiempo, ¿sí? De manera muy segura, ¿sí? Muy certera, que podían con la responsabilidad que les mandaran. Así es que, pues hoy solamente reflexionar sobre pues quienes tienen todavía la ilusión tonta de poder abusar, ya esto no se puede. Las mujeres tienen igualdad de derechos, ¿sí? Igualdad de oportunidades, y están demostrando de qué están hechas. Vamos con Julieta Mendoza, que le tiene información sobre este día.
A medio siglo de la primera conferencia mundial sobre la mujer realizada en 1975 en México, Seis pioneras del feminismo reflexionan sobre el largo trayecto que permitió visibilizar y enfrentar la violencia contra las mujeres, así como construir el andamiaje legal que hoy sustenta la igualdad y los derechos femeninos. Desde aquel año internacional de la mujer hasta la conferencia de Beijing en 1995, México impulsó reformas trascendentes, entre ellas la igualdad constitucional en el artículo cuarto y las primeras leyes para sancionar la violencia sexual, avances que abrieron paso a nuevas instituciones, organismos estatales y políticas públicas específicas. Las voces investigadoras, legisladoras, diplomáticas y periodistas coinciden en que este movimiento se fortaleció gracias a la articulación colectiva, al aprendizaje internacional y a la convicción de que la violencia de género no es natural ni debe normalizarse. Las pioneras, entre ellas Patricia Olamendi, Sara Lovera, Silvia Hernández, Esther Corona Vargas, Dulce María Sauri y Mireya Toto Gutiérrez, relatan cómo el feminismo mexicano fue desmontando mitos y resistencias. De ver la violación como un acto pasional, se pasó a comprenderla como un problema político y una forma de control. De considerar la violencia doméstica como punto privado, se llegó a reconocerla como un tema de interés público. Beijing marcó un parteaguas. Ahí se consolidó la visión de que la violencia contra las mujeres debía combatirse desde el Estado y se trazó la ruta para leyes como la de Igualdad 2006 y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Sin embargo, advierten que pese a estos avances, los presupuestos se han reducido, las instituciones se han debilitado y fenómenos como la trata, la desaparición de niñas y la explotación sexual siguen creciendo bajo el poder del crimen organizado. Las protagonistas de estas luchas coinciden en que los retos actuales son profundos: fortalecer el Estado de Derecho, frenar la impunidad, evitar la tergiversación del concepto de violencia de género y trabajar con los hombres como aliados en la construcción de una sociedad igualitaria. También llaman a no perder de vista que las ideas sin acción ralentizan el cambio y que, a pesar de los logros, la promesa de Beijing aún está lejos de cumplirse para todas las mujeres en México. La lucha continúa, sostienen, y ahora es responsabilidad de las nuevas generaciones tomar la estafeta y avanzar hacia un país donde la igualdad sea una realidad y la violencia deje de ser el destino impuesto a millones de mujeres. Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, gracias Julieta Mendoza. Aseguran armas, droga y químicos en múltiples operativos de la Operación Frontera. De buenos golpes dieron. Daniel Pérez, cuéntanos.
Buenas tardes, te comento que fuerzas federales realizaron diversas acciones en al menos 6 estados del país como parte de la Operación Frontera, con resultados que incluyen detenciones, aseguramiento de armas, decomiso de drogas y el desmantelamiento de instalaciones para la elaboración de sustancias ilícitas. En Tijuana, Baja California, se detuvo a 5 personas y se incautaron 2 armas cortas, cargadores, cartuchos y un vehículo. En Saltillo, Coahuila, se realizaron 2 intervenciones que dejaron 5 detenidos, además del aseguramiento de marihuana, metanfetamina y un inmueble. En Nuevo León, la operación continuó con la captura de una persona en Allende, así como el aseguramiento de casi 200 dosis de distintas drogas, dinero en efectivo, equipo telefónico y un vehículo. En General Bravo se decomisaron cargadores, más de 200 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal. La acción más significativa tuvo lugar en Sinaloa, donde en Concordia se localizaron cargadores, más de 2000 cartuchos, chalecos tácticos y equipo táctico. Y en Culiacán y Badiraguato se deshabilitaron 11 zonas utilizadas para fabricar drogas sintéticas, además del aseguramiento de más de 12000 litros y 810 kilos de precursores químicos. Según autoridades, este golpe representa una afectación económica de 276 millones de pesos para la delincuencia organizada. En Sonora, elementos de seguridad aseguraron un arma larga, vehículos y más de 400 litros de metanfetamina líquida, además de la detención de una persona en Caborca. El gabinete de seguridad destacó que desde el inicio de la Operación Frontera Norte el 5 de febrero se han detenido 9.350 personas y ha asegurado más de 7.000 armas, 1.216.000 cartuchos, 32.000 cargadores, 110.890 kilos de droga, incluidos 535.000 kilos de fentanilo, además de vehículos e inmuebles vinculados al crimen organizado. Para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Gracias, Daniel. Y mire usted, la presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio con el empresario Carlos Slim, con el ingeniero Carlos Slim, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes, a fin de analizar el futuro económico de México para el próximo año. Antonio Soriano le platica de este encuentro. Adelante, Antonio.
¿Qué tal? Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este 24 de noviembre en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, para conversar sobre los pronósticos económicos del país hacia el cierre de 2025 y el panorama para 2026. A través de su cuenta de X, la mandataria destacó que los empresarios se mostraron optimistas respecto al rumbo económico y reiteraron su compromiso con el desarrollo del país. Durante el encuentro, Slim subrayó el potencial de México y la importancia de la inversión privada para apuntalar el crecimiento el próximo año, una postura que ya había expresado en reuniones previas. La conversación se centró nuevamente en el Plan México, estrategia que busca acelerar proyectos de infraestructura, fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos y atraer nuevas inversiones. Cervantes señaló a la salida que continuarán apretando para que los proyectos avancen con mejor velocidad. La cita forma parte de una serie de encuentros entre Sheinbaum y el empresario, quien han mostrado su disposición a colaborar con temas de desarrollo económico, política internacional y reconstrucción, como ocurrió tras los daños causados por el huracán Otis. La presidenta reiteró que el sector empresarial coincide en que México atraviesa un momento favorable y que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada será clave para consolidar el crecimiento durante 2026, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias. Gracias y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que le platica a usted lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este martes 25 de noviembre del 2025. El día de ayer se registró el megabloqueo de campesinos y transportistas, paralizando los accesos viales. Fueron varias movilizaciones en Ocoyac, Ecatepec, Tecámac, La Paz y Texcoco, aunque en algunos lugares cerraron las vías de forma parcial. Los asentamientos vehiculares dejaron filas de varios kilómetros. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanza Si te tocan, nos toca. Se presentó esta campaña Si te tocan, nos toca para prevenir la violencia de género en la Ciudad de México con nuevas reformas, defensorías y acciones de seguridad. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Los transportistas bloquean autopistas del Estado de México. La alianza exige la localización de un compañero desaparecido en Jilotepec. En información internacional, la inusual protesta en Estados Unidos en contra de los comercios que permiten agentes del ICE.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa, 2:17 en el tiempo del centro. Regresamos con más aquí en la segunda emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
En Toluca avanzamos con 62 nuevos camiones recolectores de basura. Fortalecimos las rutas recolectoras y ampliamos los horarios de servicio. Además pondremos en marcha la nueva planta de reciclaje. Procesará 3,000 neumáticos mensuales.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, oh, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos. Que te vaya
bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal. Búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet. Nuestro canal de YouTube. Suscríbete.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con lo que pasó hoy por la mañana en la conferencia mañanera que encabeza la presidenta de la República. Estuvo pues rodeada de muchas funcionarias, ¿no, Judith?
Sí, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la campaña para prevenir la violencia contra este sector de la población y homologar el artículo 260 del Código Penal Federal en materia de abuso sexual. En este sentido, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, informó que el abuso sexual se perseguirá de oficio en todo el país y estas serán las sanciones contra los hombres agresores. Vamos a escucharla.
La sanción que se define queda de 3 a 7 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y también agregamos la obligación, porque no buscamos solo sancionar el delito, sino ir un poco más allá, la obligación de quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres, y realizar servicio comunitario en sus diversas formas.
Como parte de esta campaña, se capacitará a servidores públicos y se difundirán spots y materiales informativos. A través de una videollamada, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con los 32 mandatarios estatales que se enlazaron, se dio a conocer que se adhieren al compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. La titular del Ejecutivo Federal aseguró que este cambio en las leyes es para que no haya impunidad en delitos de género. Y en este día naranja, Enrique, Sheinbaum Pardo expresó su apoyo a las madres buscadoras y a las mujeres que marcharán el día de hoy, pero les hace el siguiente exhorto.
Que no están solas. Rosa Isela las ha estado atendiendo a todos los familiares de personas desaparecidas. Cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos y permanentemente son atendidas. Hay libertad de manifestación en México. Y hacer un llamado siempre a que las marchas pacíficas son mejores. Convences más con marchas pacíficas, sigan el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos y no con violencia.
En otro orden de ideas, después del paro carretero de ayer de agricultores y transportistas y la reunión que sostuvieron con Rosa Isela Rodríguez, titular de Gobernación, la presidenta de la República dijo que a pesar de que cerrar carreteras es un delito, negó categóricamente que se les haya abierto carpetas de investigación. Así lo dijo.
No tienen carpetas de investigación. O sea, no. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, ¿no? Son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí, sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los bloqueos carreteros organizados por grupos agrícolas buscan frenar la nueva ley de aguas para mantener esos privilegios en el uso y la comercialización de este recurso. Y como dato final, Enrique, informarles que con un zócalo amurallado, después del mediodía, la presidenta de la República recibió a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, para dialogar sobre temas de interés común y fortalecer la amistad entre ambas naciones. Estaremos a la espera del comunicado conjunto y mañana les daremos los pormenores. Así lo que sucede acá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está. Digamos, complicado el tema este de los delitos que no son delitos o que no necesariamente se castigan, ¿no, Judith?
¿Te refieres a lo de los transportistas?
Sí, pues, porque si la secretaria dice si son delitos y la presidenta dice si son delitos, pues son delitos.
Sí, aunque bueno, ella quizá hizo como la aclaración, porque se estuvo difundiendo estas declaraciones de la titular de Gobernación, en donde se manejó como que los había amenazado de que por haber cerrado el día de ayer varios puntos carreteros, bueno, pues que iban a comenzar a abrir las carpetas de investigación en su contra. En ese sentido, la presidenta dice, bueno, que pese a esta situación, en este caso en específico de lo que sucedió el día de ayer, no hay nadie que esté justamente investigado o que se le vaya a abrir una carpeta de investigación por el paro carretero.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Te agradezco mucho. Vamos con otros asuntos porque es un día de marchas, ¿no? Es un día de marchas. Vamos a ver si no vuelven a salir los del bloque negro, ¿no? Otra vez, caray. Le voy a proporcionar a usted, porque creo que lo va a requerir, las rutas, horarios y las calles cerradas por la protesta contra la marcha contra la protesta de violencia de género. Viridiana Ruiz, adelante.
Este martes 25 de noviembre, colectivos feministas y organizaciones civiles saldrán a las calles de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La movilización convocada por distintos grupos ocasionará cierres y afectaciones viales en puntos clave del Centro Histórico y Paseo de la Reforma. La marcha principal partirá a las 15 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, mientras que otros contingentes se reunirán en el Palacio de Justicia, el Ángel de la Independencia, la Plancha del Zócalo y distintos puntos del primer cuadro. El recorrido previsto iniciará sobre Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo Capitalino. Los contingentes avanzarán hacia la Glorieta del Caballito, donde tomarán Avenida Juárez hasta llegar al cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas. De ahí continuarán por Avenida 5 de Mayo hasta incorporarse a la Plaza de la Constitución. Debido a esta ruta, varias vialidades permanecerán cerradas de manera parcial o total, incluyendo Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y las calles que conducen al Centro Histórico. La presencia de múltiples bloques y horarios escalonados podría extender las afectaciones durante la tarde. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda utilizar alternativas viales como Circuito Interior, Insurgentes, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier, José María Isasaga y Doctor Río de la Loza. Para quienes planean asistir, se sugiere vestir ropa cómoda, portar una prenda morada, llevar agua, protector solar, identificación, batería portátil y compartir la ubicación en tiempo real con una persona de confianza. En caso de emergencia, se pide acudir a los elementos de seguridad o comunicarse al 911. La marcha del 25N busca visibilizar la violencia que viven mujeres y niñas en México y exigir que los mecanismos de protección dejen de ser una promesa y se conviertan en una realidad. Para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, son las 2:30, vamos a una pausa, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Lo saluda su amigo Omar Ortega Álvarez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solamente para reconocer su gran labor y felicitarlos por sus 57 años de manera ininterrumpida de traer información, noticias y alegría a todos los mexiquenses. Felicidades, mi querido Grupo Milet.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿Cómo te fue la entrevista?
Me fue increíble. Empiezo mañana.
¿Sabes quiénes ya empezaron a trabajar desde el 1 de septiembre? Las 5 ministras y los 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se eligieron el 1 de junio.
Son quienes protegen nuestros derechos humanos, vigilando que se cumpla la Constitución.
Participar en las elecciones fue solo el principio.
Debemos seguir su trabajo porque sus decisiones impactan en nuestra vida.
Sigamos fortaleciendo la democracia.
INE.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con un resumen en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Organizaciones y familiares de víctimas advirtieron que en México exigir justicia tiene un costo que miles de mujeres no pueden pagar. La desigualdad económica se ha convertido en una barrera estructural que dificulta o impide que los casos avancen, aun cuando las cifras de violencia siguen creciendo. En enero y septiembre del 2025 se registraron 513 feminicidios, más de 60.000 lesiones dolosas contra mujeres y más de 600.000 llamadas de auxilio por violencia familiar y de pareja. La presidenta Sheinbaum afirmó que el acoso y abuso contra las mujeres deben estar plenamente sancionados, tanto en el Código Penal como en las legislaciones estatales. Y mire usted, un ataque armado registrado la madrugada del lunes en la comunidad de San Isidro, Buen Suceso, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, dejó 3 hombres sin vida y 2 personas más heridas, entre ellas la dueña del inmueble, quien presenta discapacidad visual. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos irrumpió en una vivienda ubicada en la calle Las Flores y abrió fuego de manera directa contra quienes se encontraban en el lugar. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Bueno, pues ya le da yo a usted esa nota de Tlaxcala, ¿sí? Esos 3 muertos, heridos, pero déjeme ir ahora hasta Zacatecas y San Luis Potosí, porque se hallaron 7 cuerpos en los límites de estos 2 estados, ¿sí? y esto ha desencadenado una detención de 4 policías. No, bueno, el mundo al revés. Luis Argote, te escucho.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas localizaron 7 cuerpos en estado de descomposición en la frontera con San Luis Potosí durante un operativo realizado en la noche del domingo 23 de noviembre. A unos metros del hallazgo, las autoridades encontraron un vehículo con manchas de sangre y detuvieron a 4 presuntos responsables, todos ellos elementos activos de la Guardia Civil Potosina. Según confirmó el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, las 4 personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, mientras que el fiscal Cristian Paul Camacho informó que los cadáveres no fueron asesinados en ese punto debido al estado avanzado de putrefacción en el que fueron encontrados. En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí aseguró que ya colabora con las autoridades zacatecanas y federales para esclarecer los hechos, además de iniciar un procedimiento interno contra los agentes. El secretario de Seguridad potosino, Jesús Suárez Hernández, confirmó que los policías detenidos estaban en activo y que la detención se hizo tras un reporte del C5. Recordó que ambos estados mantienen un convenio de colaboración para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe. El hallazgo ocurre en un contexto de violencia recurrente en la región. Entre enero y octubre, Zacatecas registró 123 homicidios dolosos, mientras que en San Luis Potosí acumuló 191 casos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para Noticias Milet, Luis Argote.
Gracias, Luis. Y bueno, para hablar sobre estos temas de los que hemos estado por reflexionando a lo largo de este servicio informativo, déjeme agradecer a Angie Contreras. Ella es vocera de la comunidad Mujeres Vivas, Mujeres Libres, es feminista, consultora en temas de comunicación con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales. Angie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Enrique. Pues muchas gracias, feliz de poder platicar contigo y con tu audiencia esta tarde, y aparte en un día tan importante.
Muchas gracias, Angie, te aprecio que nos tomes la llamada. ¿Cuál es la importancia de un día como hoy, Angie?
Pues mira, hoy es un día muy importante porque es visibilizar y reconocer la violencia que hoy en día las mujeres y las niñas y las adolescentes seguimos viviendo y que todavía se normaliza, todavía se justifica, y lo más lamentable es que incrementa y además ya está afectando mayormente a las niñas y a las adolescentes.
A ver, te lo pregunto de manera muy respetuosa. ¿Sirve salir a marchar? ¿Sirve salir a protestar? ¿Sirve salir a que escuchen la voz de las mujeres?
Claro, todo sirve. Todo sirve. Hay quienes prefieren, por ejemplo, dar alguna o a dar algún taller o dar una charla o realicen alguna actividad, por ejemplo, una activación digital, o quienes en sus escuelas o trabajos hacen alguna activación, por ejemplo, se visten de morado o de naranja, y hay quienes también, pues, salimos también a tomar las calles, porque también es nuestro derecho manifestarnos, así como se manifiestan los campesinos, o cuando falta agua en alguna comunidad, pues también nos manifestamos para que se voltee a ver también esta exigencia de que hoy en día pues las calles no son seguras, las escuelas, las instituciones, y también para eso sirve, para decir, oigan, esto está pasando, volteenos también a ver.
¿Cuál va a ser la posición hoy de ustedes, Angie?
Pues mira, el día de hoy, justamente desde Vivas y Libres, estamos justamente hablando de hay que seguir nombrando estas violencias, porque aunque cada mes, ¿no?, el día 25 se realiza justamente alguna actividad, es importante recordar que si bien se ha avanzado mucho, las violencias siguen existiendo, pero que además estas violencias también se siguen dando por parte del Estado, cuando son omisos, cuando no hacen su trabajo, cuando niegan el acceso, cuando revictimizan, y también tenemos que voltear a ver esas violencias, pero también cómo se siguen justificando. Y aquí retomo uno y muchísimos más casos que seguramente tú y toda tu audiencia ha visto en los medios de comunicación, cuando se da una situación de violencia y a quien culpan es a ella, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué llevabas una falda? ¿Por qué saliste en la noche? ¿Por qué decidiste no hablar de lo que te pasaba? Eso también tenemos que hablar, que en lugar de que se voltee a ver el problema, pues se nos sigue culpando a nosotras.
¿Cómo percibes tú de la actual administración de gobierno central, de gobierno federal, estos reclamos?
Hace falta muchísimo trabajo, si bien gracias justamente a los movimientos y al trabajo de muchísimas compañeras, se han visibilizado justamente estas violencias, se han nombrado. Sigue haciendo falta que en todos los estados se garanticen los derechos de todas, porque hoy en día, pues ahora sí que depende de dónde vivas, es el tipo de acceso a la justicia que vas a tener, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo que de hecho salió ahora con el caso de acoso callejero que vivió, acoso sexual que vivió la presidenta, ¿no? Cada estado tiene un código penal que nombra las violencias de forma distinta, y no solamente nombrarlo, el tema es que las sanciones son distintas, son así como abismalmente distintas. Entonces necesitamos que primero, ¿no?, se nombren, se garantice que en todos los estados van a poder tener la atención. Pero algo bien importante es que, más allá de las sanciones, ¿cómo le hacemos para empezar a seguir, ¿no?, cambiando este chip de no podemos tolerar las violencias? A nadie las violencias, y hoy aún más la violencia a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres no debería de ser tolerada y mucho menos justificada.
Ahí todavía hay una numeralia, entre enero y septiembre de este año se registraron 513 feminicidios, más de 60,000 lesiones dolosas contra mujeres, más de 600,000 llamadas de auxilio por violencia familiar y de pareja, siguen, perdiéndose, desapareciendo un número importante de mujeres al día. ¿Qué hacer con estos datos?
Nos debería preocupar. Yo creo que los datos no pueden quedarse solamente en números, porque esos números son vidas. Son vidas que tenían planes, que tenían futuros, que tenían demasiados sueños, y que lamentablemente ante las personas que siguen creyendo que está bien, ¿no?, esta violencia, o el Estado que dice, pues es que se fue seguro con el novio, ¿no?, no se hace nada. Y tenemos que contar las historias de esas vidas. Y yo creo que tampoco podemos estarnos esperando a que nos pase, y eso es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Pero sí debemos de voltear a ver por qué siguen dándose estas violencias. ¿Qué es lo que nos hace falta hacer? Y yo creo que como sociedad, ¿no?, lo primero es pues no tolerar estas violencias. Si yo veo que se está dando, pues también qué puedo hacer, ¿no? Tal vez desde creerle, darle la mano, apoyarle, ¿no?, o no compartir el meme, ¿no?, en el que se están burlando de alguien.
Por último te preguntaría, Angie Contreras, ¿a ti te parece que hay todavía trabajo en el terreno parlamentario en términos de la normatividad para castigar de manera más severa o revisar algunos temas que no han sido a lo mejor observados en la norma con respecto a la violencia contra las mujeres?
A ver, sí y no. Y me explico, Enrique. México tiene un trabajo normativo, ¿no? Tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos también ya en el Código Penal diferentes reformas, ¿no?, que sancionan estas violencias, principalmente el feminicidio, por ejemplo. Pero entre más sanción se tenga, no es que pues el feminicida o el agresor diga, ¡ay, no! ¿No? En el Código Penal van a sancionarme 70 años, déjame lo hago, porque parece ser que no ha funcionado así. Tiene que pensarse de una forma más integral. Es decir, ¿cómo? Ok, tenemos nuestras normativas, ¿no?, que van a sancionar este tipo de conductas de violencia, que son delitos, pero también, ¿cómo le hacemos para su prevención y para que no se repita? Pero, además, ¿cómo le hago para que aquellas que pasaron, que vivieron, que son sobrevivientes de estas violencias, se encuentren de la mejor forma? Y en el trabajo, además, legislativo, no podemos quedarnos solamente con las reformas. Necesitamos presupuestos, porque luego tenemos fiscalías, áreas de atención a las mujeres, procuradurías de las niñas y los niños, que no tienen ni para las copias. Que el personal que trabaja o que labora en estas áreas tiene un burnout terrible, o que el horario de atención es de 9 a 1 de la tarde, ¿no? Y quienes trabajan en la mañana, pues ¿a qué horas van a buscar una atención? o que las citas se las dan hasta dentro de 6 meses. Entonces, no podemos quedarnos solamente con las reformas. Tenemos que pensar que la atención, la erradicación, la prevención, el acompañamiento es de forma integral, ¿sí? El Estado tiene un trabajo enorme que hacer, pero también nos toca a todas las personas, desde exigir a los congresos, y ahorita, por ejemplo, que en los estados están analizando los presupuestos, pues entonces también voltea a decirles, oigan, a ver, pues ¿cuál es el presupuesto? Porque está muy bien que hoy, ¿no?, por ejemplo, el 25 de noviembre, digan que están en contra de la violencia, pero en la práctica, pues se sigue generando esta violencia institucional que le llamamos, ¿no?, estas omisiones que tiene el Estado, o también violencias. Entonces, tenemos que verlo de una forma en la que no es solo la cárcel por sí solas, no, ¿qué otras cosas? Y claro, cuando se discutió toda la parte del Poder Judicial, ¿qué falta con las fiscalías? ¿Cómo hacemos que la justicia realmente sea pronta y expedita? O sea, tenemos que ver este tema como una problemática más amplia y no solamente con las reformas.
Bueno, hombre, pues ahí tiene usted una voz que conoce de la problemática y a quien siempre que se lo solicitamos nos toma la llamada. Gracias, Angie. Que haya éxito, Enrique. Que haya éxito. A ver si no le sale por ahí el bloque negro, ¿no?
Pues que sea una buena marcha y sobre todo que las voces de todas se escuchen. Eso será lo importante.
Eso es lo importante. Gracias, gracias, Angie.
A ti, Enrique. Buena tarde.
Angie Contreras. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
En Toluca avanzamos con 62 nuevos camiones recolectores de basura. Fortalecimos las rutas recolectoras y ampliamos los horarios de servicio. Además, pondremos en marcha la nueva planta de reciclaje. Procesará 3,000 neumáticos mensuales.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
El fentanilo te mata. Lo ponen en otras drogas para engancharte. Apaga tus pulmones. Detiene tu corazón. Y destruye tu cerebro. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Mire, un ataque armado en Tlaxcala dejó 3 muertos, 2 heridos y se investigan posibles ajustes de cuentas. Sebastián García, adelante con el reporte.
Así es, un ataque armado registrado la madrugada de lunes en la comunidad de San Isidro Buen Suceso en San Pablo del Monte, Tlaxcala, dejó 3 hombres sin vida y 2 personas más heridas, entre ellas la dueña del inmueble, quien presenta discapacidad visual. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos irrumpió en una vivienda ubicada en la calle Las Flores y abrió fuego de manera directa contra quienes se encontraban en el lugar. Las víctimas fueron atacadas sin previo aviso y los agresores huyeron de inmediato con rumbo desconocido. Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la zona, mientras que los cuerpos fueron enviados al anfiteatro regional para la necropsia correspondiente. Vecinos señalaron que el inmueble era conocido como un punto de venta de drogas y que en el momento del ataque las personas consumían alcohol y estupefacientes. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por estos hechos y mantiene la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas relacionado con narcomenudeo. Hasta el momento, los sobrevivientes no han rendido declaración oficial ante el Ministerio Público Jalisco, mientras continúa el operativo para ubicar a los responsables del multihomicidio. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Es muy, ¿no le parece muy interesante este tema? Cuando hay un asunto de estos, en el 70% de los casos fue un ajuste de cuentas. Y, o sea, ahí nos quedamos, como está el tema, ¿no? Porque ahora una gran cantidad de cosas que suceden son un ajuste de cuentas. Y eso, como si eso le quitara como un elemento de violencia al país, ¿no? No, es que muchos de los que se matan en ajustes de cuentas. Pues sí, pero no queremos eso tampoco, ¿no? O sea, no queremos vivir en un país donde la gente esté matando por ajustes de cuentas. No, no. Y entonces, en el que le daba yo, no, pues un ajuste de cuentas. Un ataque armado. Sí, hallaron no sé cuántos cuerpos. Eso no le quita el terror de vivir esas circunstancias de cerca, ¿no? En el país. Bueno, pues vámonos con otro asunto. La mejor noticia: el DIF de Hidalgo recibió la constancia de solventación de la cuenta pública 2024. Antonieta Islas, vamos con ella. Adelante, Antonieta.
El sistema DIF Hidalgo recibió por parte de la Auditoría Superior del Estado la primera constancia de solventación de la cuenta pública 2024, reconocimiento que acredita el cumplimiento total en materia de rendición de cuentas, transparencia y uso responsable de los recursos públicos. Esto forma parte de la política de transparencia, eficiencia y combate a la corrupción impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, quien ha reiterado que la rendición de cuentas es un pilar fundamental para consolidar un gobierno cercano, honesto y eficaz. David Ramos, presidente del patronato del sistema DIF Hidalgo, expresó su orgullo por este logro institucional y subrayó que la constancia es resultado del esfuerzo de las 2,400 personas que integran el organismo. Vita Ramos destacó que gracias al buen uso del recurso y a una gestión responsable, el DIF Hidalgo atiende actualmente a 50,000 niñas y niños con programas alimentarios, priorizando a quienes realmente requieren apoyo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vámonos con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.
El sistema DIF Hidalgo recibió por parte de la Auditoría Superior del Estado la primera constancia de solventación.
Se nos meten de pronto los duendes, ¿no? En los aparatos, digo, aunque usted no lo crea, déjeme revisar el tema de Conagua, pero por lo pronto vamos con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes. A ver si no me sale ahora Conagua. Vamos con él. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la Liga de Ascenso, donde la Jaiba Brava volvió a derrotar 1-0 a Tepatitlán y ganó su boleto para jugar en la final de la apertura 2025 de la Liga de Expansión, en donde ya espera Irapuato. La Jaiba llegó al encuentro de vuelta con una buena ventaja tras la victoria por la mínima diferencia que obtuvo en la ida gracias al gol de Misael Pedrosa. Los locales no quisieron predicamentos y en casa volvieron a llevarse el triunfo, esta vez con el gol que llegó por medio de Eduardo Pérez. Un gol de Brian Figueroa parecía que bastaba para que Atlético Morelia se clasificara a la gran final de la apertura 2025 dentro de la Liga de Expansión, pero un penal convertido por Benjamín Sánchez le dio el pase al Irapuato. El marcador global terminó empatado a un gol y la Trinca se llevó el boleto para la gran final gracias a que cerró en una mejor posición que el Atlético Morelia. Irapuato fue cuarto y Morelia séptimo. A falta de que los horarios se den a conocer de manera oficial, el encuentro de ida se disputaría este próximo miércoles en el Estadio Sergio León Chávez. Mientras tanto, el Estadio Tamaulipas sería el escenario del encuentro final de la competencia de plata del fútbol mexicano y se llevaría a cabo el próximo sábado. Gracias, Enrique. Hasta aquí la información deportiva. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, ya tengo en la vía telefónica y me da mucho gusto saludarlo a través de estos micrófonos al periodista, comentarista y conductor Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gus?
¿Qué tal, querido amigo? Te abrazo con afecto y con mucho respeto. Mira, hoy déjame dejar a un lado los temas políticos partidistas y hablar de un tema social que nos incumbe a todos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Y yo hablaría de violencias contra la mujer. En este México nuestro, de un Latinoamérica muy machista, fuimos educados muchas generaciones, pues hay que decirlo porque pocas veces se habla de esto, en un ambiente donde el varón pues era el conquistador, era el cazador, y entre más viejas tuviera, pues más macho era, y entre más macho eres, pues eres más fregón con los amigos. Y esto lo digo por el lenguaje que utilizamos entre los varones, en el chat de los hombres, cómo nos representaron inclusive en las telenovelas, en las películas, a ese hombre exitoso, ¿no? Lleno de viejas, lleno de placeres sexuales, de dinero, pero ese dinero compra a chicas guapas, ese dinero está rodeado de mujeres esculturales. Y eso sí, nunca te metas con mi hermana y nunca te metas con mi mamá, porque esas son santas. Pero inclusive el lenguaje, ¿no? No llores como nenita, chuta fuerte o patea fuerte el balón, pareces vieja, pareces niña. Y esto lo fuimos normalizando. Yo todavía recuerdo, no estoy tan ruco, yo tengo 54 años, pero recuerdo todavía cuando yo estaba chavo en la primaria, que las abuelas, que las mamás de mis amigos le pedían a las niñas de la casa que le sirvieran a los varones, inclusive a su hermanito. Pero hoy es completamente distinto, hoy hay igualdad en todos los aspectos, pero sigue habiendo un lenguaje, unas formas completamente desiguales. Por ejemplo, Martina Navratilova, esta gran tenista, logró en ESPN, cuando fue cronista deportiva, que se le pagara lo mismo, porque un día descubrió que los varones, haciendo la misma chamba, ganaba menos. Y bueno, gritó y se escuchó hasta el cielo y logró esta igualdad económica en los salarios, a trabajo igual, pues sueldo igual, ¿no? Pero ella, como era mujer, ganaba menos. Bueno, pero yo creo que este asunto también pasa por los hombres, y en particular en los hombres. O sea, hoy el arrimón en el metro, en el transporte público, hoy cómo nos hablamos los varones, tiene que cambiar de chip. Y lo que tengo comprobado, y no se requiere ser un docto en el tema, es que a mayor nivel educativo, a nivel mayor nivel académico, más respeto a la mujer. Tú y yo, que hemos viajado por todo el mundo, te darás cuenta, por ejemplo, en Europa o en Asia, que hace mucho calor, las chicas andan con poca ropa y no pasa lo que pasa aquí en el metro Juan Acatlán. La realidad es que no se trata de aumentar las penas, se trata de que cambiemos el chip en los medios de comunicación, que cambiemos el lenguaje, pero esto, más allá de que las mujeres denuncien, que está bien todo lo que se está haciendo y lo que hoy se presentó, es también un llamado al varón. Y hoy quiero hacerle un llamado a los hombres de cómo nos referimos a las mujeres, cómo tratamos a las mujeres, y creo que ahí está gran oportunidad de poder cambiar lo que está sucediendo en todo nuestro país, nuestro dolido país, querido Enrique.
De manera muy puntual, y desde la propia y particular experiencia de cómo han ido modificándose los usos y costumbres, hasta en las familias, ¿no? El comentario sobre este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Gracias, Gus.
Cuídate mucho, Enrique.
Te mando un abrazo, bienvenido. Hasta luego, gracias, Gus. Gustavo Rentería Villa. ¿Ya nos vamos? ¿O qué? Ah, bueno, tenemos todavía tiempo de meter otra nota, ¿sí? Porque mire, la detención de El Maya, ¿sí? Este es líder de la red de huachicolea de agua aquí en el Estado de México. Y Antonio Serrano le platica. Adelante, Antonio.
En la noche del 24 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Marina y la Policía Municipal de Catepec, arrestó a Juan Manuel N., alias El Maya, presunto líder de una organización criminal dedicada al robo y venta ilegal de agua. Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego, narcóticos, una camioneta de alta gama y diversos identificadores falsos que El Maya usaba para hacerse pasar por agente oficial, lo cual le permitía operar con impunidad. Este arresto es clave dentro de la segunda fase de la llamada Operación Caudal, una estrategia institucional para desmantelar las redes de huachicoleo de agua en municipios como Ecatepec, Acolman y Coacalco. El Maya es señalado como líder de un grupo criminal autodenominado Somos Mayas o Los Mayas, que operaba pipas de agua de forma ilegal en varios municipios del Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, esta organización no solo traficaba agua, sino que también realizaba extorsiones y tenía una estructura bien organizada, con rutas clandestinas para la distribución de líquido en zonas vulnerables, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias en estas frecuencias de Super Estéreo Milet y que es en la presencia informativa de Miguel Bárcena. Creo que hoy está Julieta Mendoza, ¿no? Tengo la impresión. Bueno, le mando un abrazo a usted que nos ha hecho el favor de acompañarnos en nombre de todo este equipo de trabajo. Pásela bien, que tenga usted un venturoso día.